Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es Día Nacional de Canadá y el primer ministro de aquel país dijo con enorme fuerza: no hay mejor día para gritar el día de hoy. Qué orgullo ser canadiense. En un momento más le presento el fragmento. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien.
Un gusto saludarte.
Contento de verte. Oye, mucha información de los Estados Unidos. Uh-huh. Primero, ya aprobaron el plan fiscal este que no le gustaba a Musk, a pesar de que amenazó con que iba a crear un nuevo partido, que iban a perder los que votaran por esta iniciativa en las primarias sus candidaturas. Pues fue adelante, ¿no? Y tiene el impuesto este de 1% a las remesas que envían los migrantes. Va a tocar a los que en este caso manden por efectivo. También inauguró, ¿cómo se llama la prisión esta que me decías? La de los cocodrilos de Alcatraz, ¿no? Alligator.
Alligator.
Alcatraz,
exacto.
Que está efectivamente en Miami. Y bueno, pues el tipo hizo mofa de los reclusos. Digo que tenían que aprender a caminar como, ¿qué? Como caimanes, ¿no?
Que tenía uno que aprender a correr y que para salvarse de un caimán uno no debía correr en línea recta, sino en zigzag.
O sea, qué cosa más divertida. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, también hablando de Trump en Sevilla, España, se lleva a cabo una de las cumbres más importantes del año sobre financiamiento para el desarrollo, la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, que comenzó el 30 de junio y concluye el 3 de julio, con la presencia de más de 70 jefes de Estado y de gobierno, pero la gran ausencia es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió no enviar representación oficial. La Casa Blanca argumentó desacuerdos con el texto final de la cumbre, pero analistas coinciden en que es parte de su política de recorte a la cooperación internacional.
Y que de hecho ya desapareció la agencia, ¿no?
Exactamente, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fundada en 1961, pues fue durante décadas el principal brazo de ayuda humanitaria de Washington en el mundo y pues ya no existe.
Bueno, pues ahí lo tiene. Tenemos mucha información económica. Tenemos datos, por ejemplo, de remesas. Se nos cayeron 4.6, siguen siendo un montón de dinero, 5,360 millones. Tengo datos también de la Reserva Internacional. La tenemos en 180,000 millones de dólares. Y las expectativas de los expertos consultados por el Banco Central, la economía crecería este año 0.13, o sea, prácticamente nada. Y el año próximo 1.31, tampoco mucho, es decir, en un año estaríamos creciendo pues alrededor de 1.5, 1.5 en un par de años, quiero decir, en el primer tercio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto hoy dio a conocer las aperturas que están previstas para los temas ganaderos. 14 de julio arranca en Puerto Palomas y termina el 15 de septiembre en Colombia, Nueva York. Hoy Carlos Slim afirmó que hay que invertir más en desarrollo y combate a la pobreza, pero no solo dando dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y bienestar. Fue abatido aquí en la capital de la República un individuo que tomó como rehenes en un gimnasio un par de personas, un policía y un rehén resultaron heridos. Ovidio Guzmán llega a un acuerdo con Estados Unidos, se declara culpable, la fiscalía se inhibe y lo mandan a Chicago. Hay un informe que no dice mucho, pero ya salió, de qué es lo ocurrió con el buque Cuauhtémoc, con el buque Escuela Cuauhtémoc, allá en los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que hoy es Día Nacional de Canadá. Mandamos una felicitación muy cariñosa a toda la comunidad canadiense en México y a todos los que visitan a nuestro país. Hay muchos mexicanos que van también a Canadá como turistas o como estudiantes y han encontrado pues cariño por el país de la hoja de arce o de maple, como lo conocemos. Hoy su primer ministro dijo esto.
You know, there is no place I'd rather be right now than here, the true north, strong and free, celebrating Canada Day with all of you.
No hay ningún lugar donde me gustaría estar más que en este, celebrando con ustedes.
I've had the privilege the last 6 months of crisscrossing our country. I've had to go visit
some other countries. Estos meses visitando efectivamente nuestro país y vea cómo termina.
I am Canadian.
Soy canadiense y lo dice con un enorme orgullo. Usted sabe perfectamente por qué, Cintia.
Así es, doctor. Y cerró además el mensaje con un llamado a la acción. Dice, nuestro destino es hacer de esta gran nación algo aún más grande, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. ¿Habrá sido algún mensaje ahí oculto para alguien?
Pues ahí está el mensaje. Oye, ¿cómo nos va de tormentas, huracanes y todo lo demás? ¿Cuál es la actualidad?
Pues, doctor, ya el huracán Flossie, ya de categoría 2, continúa su desplazamiento por el Pacífico mexicano sin tocar tierra, pero manteniendo alerta en las costas del occidente de México. Presenta ya vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con posibilidad de fortalecer a huracán mayor de categoría 3 entre la noche de este martes y la mañana del miércoles. Sí, se ubica aproximadamente 320 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el noroeste a unos 11 kilómetros por hora. También se prevé que se mantenga en aguas abiertas, girando lentamente hacia el oeste-noroeste y que comience a debilitarse por el miércoles en la tarde. Las zonas con avisos activos, se mantiene el aviso de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Perula, Jalisco. También las lluvias intensas pues han acumulado hasta 6 pulgadas, 15 centímetros en áreas costeras, lo que podría causar inundaciones súbitas y deslaves en Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Entonces hay que estar muy atento.
Pues atentos estaremos. Y bueno, pues avanza la ley de telecomunicaciones. Me sorprende que de cuando hay muchas críticas a la oposición o a quienes desde fuera hacen señalamientos a los textos del gobierno, ahora ponderen tanto el que la iniciativa se enriqueció gracias a los señalamientos críticos de amplios sectores de la industria, de los usuarios, de los comentócratas, de los medios de comunicación, con lo cual se demuestra una vez más que el verticalismo, o sea, el texto que salió del despacho de la presidenta, era un texto que merecía una amplia corrección. Y escuchar a los demás es una cosa tremendamente útil y puede enriquecer la legislación y puede perfeccionarla. Están muy satisfechos de la misma, platicaremos por supuesto de ella, pero yo en este momento hago el elogio del método y digo, si deliberar, escuchar, plantear y ponderar los argumentos del otro tuvo ahora un efecto benéfico, pues todos estos temas que se van procesando con un verticalismo tremendo, sin consultar con las demás personas, con las demás fuerzas políticas, la realidad institucional y empresarial del país, pues los efectos pueden ser mucho mejores. Escuchar puede enriquecer. Me sorprendió el día de hoy que la presidenta insiste en mandar mensajes, dice que no va a haber llamadas a los ministros de la Suprema Corte. Pues no hace falta, ya les adelantó qué comportamiento van a tener con la prisión preventiva, por la oficiosa, la preventiva oficiosa y todo el tema de los impuestos. Hoy volvió a decir así directamente, bueno, pues mandando un mensaje con código postal Suprema Corte, y dijo, si no quieren hacerlo ustedes, ya viene la siguiente. Sorprendido estoy de los mensajes directos que se mandan desde Palacio Nacional al edificio de ahí al lado de la Suprema Corte de Justicia. La jefa del Estado.
Pero esto de excluir a una ministra para poder sacar una votación, pues como que no tiene mucha explicación. Que expliquen en todo caso públicamente por qué consideran una u otra votación. Porque son recursos del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, programas de bienestar, salud, educación, obras de infraestructura para el pueblo de México. Entonces, las ministras y ministros primero deberían ser transparentes en su decisión y explicarle al pueblo por qué van a votar de una u otra forma. Y segundo, pues que actúen conforme a derecho. Y si no pueden, pues ya que le dejen el paso a la nueva corte.
Bueno, pues ahí lo tiene. Ahí viene la nueva corte, presidenta, y seguramente tomará nota de todo lo que usted señala. Bueno, le decía que el día de hoy publicó el Banco de México la encuesta sobre expectativas de los especialistas de la economía del sector privado. Tenemos una economía que crecería el 0.13, expectativa para el 26, 1.31. Yo me enlazo con el director del Economista, Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Oye, pues ahí tenemos esto, tenemos también el dato del IMEF, la declaración, este instituto, que urge a fortalecer el sistema financiero para blindar la economía. Hay, pues por supuesto, la lectura de lo que significó el boletín del Tesar, el señalamiento sobre tres entidades financieras. Pero ¿cómo estás viendo el panorama en estos días, Luis Miguel?
Empiezo con la encuesta de expectativas. Creo que ya nos resignamos. Es decir, no hay nota en el sentido, no hay variaciones drásticas respecto al mes pasado. Y lo que queda claro, hay una especie de consenso de los expertos en la resignación. Prácticamente no habrá crecimiento en 2025 y tendremos una inflación, yo diría, fuera, bastante fuera del marco que el propio Banco de México se da. Pero ya es como parte de la normalidad a la que nos resignamos.
La ubican en 4%, ¿no? Los especialistas.
Y yo diría, en términos generales, uno podría decir qué bueno que ya que hay una especie de consenso realista. Una pregunta morbosa es, bueno, ¿cuánto tiempo tardará Hacienda en adecuar sus pronósticos a este consenso de expertos? Pero por otra parte es, ¿cómo podemos hacer para sacudirnos esta especie de, la palabra no es técnica, pero de esta inflación light? Muy poco crecimiento con algo de inflación no puede ser nuestra normalidad, no puede ser nuestra realidad sin que, digamos, eso es lo que nos toca.
Y sin embargo, así lo vamos gestionando y hay muchos sectores que consideran que, bueno, pues sería mucho peor un escenario diferente, pero ahí nos vamos moviendo. Remesas se cayeron. ¿Tú crees que es, digamos, un comportamiento normal? Es la segunda vez que caen en este año. ¿O hay algo ahí inquietante? Además, como telón de fondo, la aprobación de la ley esta que aprobó Trump, que lo ha llevado a una disputa muy amarga con Musk. Decía él que iban a casi a crear un nuevo partido. El otro lo amenazó con echarlo de los Estados Unidos. Pero el frente americano, ¿cómo lo ves, Luis Miguel?
Remesas. Normalmente, mayo es un mes muy bueno. Entonces, quien lea los datos va a decir, oye, ¿cómo que dicen que cayó si son más que en abril? Lo que pasa es que en mayo aparece el factor Día de la Madre.
Claro.
Y había una especie, si se puede decir así, de envío de pánico previo al impuesto. Creo, Leonardo, y de este tema sabes más que yo, que creo que le pusimos demasiados reflectores al impuesto este impuesto especial a las remesas, cuando el verdadero problema es la persecución de los paisanos. Es decir, me parece que el factor que va a mover el dato de las remesas no es este impuesto, sino la, vamos a decir, el nuevo marco en el que van a estar buscando trabajo y moviéndose los paisanos. Creo que estamos viendo, y me atrevo ahora sí a sacar la bola de cristal, estamos viendo el principio de una nueva etapa en remesas, donde yo diría el punto más alto se alcanzó en 2024. Me puedo apostar que no volveremos en un futuro previsible a rebasar el número de 2024, casi 65 mil millones de dólares, y que estaremos en una nueva realidad donde las remesas, el escenario más deseable es que no haya una caída drástica, pero que esta caída más o menos sea suave. ¿Por qué cuentan las remesas? Yo diría en lo micro, porque le dan vida a algunas regiones, porque en algunos casos muchas familias dependen más de las remesas que incluso de los programas sociales. Y desde el punto de vista macroeconómico, es uno de los factores que explicaría la fortaleza relativa del peso frente al dólar.
Ya, yeah. Pues tomo nota efectivamente de eso. Oye, 30 segundos te retengo. La crítica que hace Musk al paquete trumpiano, ¿es bilis verde o hay algún argumento atendible?
Hay un punto que para los republicanos de cepa o de hueso colorado es muy relevante, y es normalmente los republicanos favorecen recortes presupuestales, y la crítica de Musk es más ideológica, yo diría, y es como un presidente republicano, un congreso republicano presenta un presupuesto que es, yo diría, más keynesiano que neoliberal, pero sobre todo mucho menos doctrinario de lo que él esperaba.
¿Qué cosas tiene la vida? A veces nos acaban deportándolo a Sudáfrica. Miguel Luis Miguel, abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Lisbeth Hernández. Cuéntanos qué ocurrió en la capital de la República. Dicen que lo están revisando. Bueno, pues en un momento más vamos con ella. Si yo tuviera el talento de Julio Cortázar, o tuviera efectivamente el furor de Michael Douglas, o escribiría un buen relato, o haría una película de un día de furia. Mire, me ocurrió lo siguiente, Cintia, para que veas que hoy no fue un buen día, a pesar de que sonrío, y además me da un enorme gusto estar aquí a esta hora. ¿Me puede poner el video de lo que significa esto? Esto ocurrió en la ventana de tu casa a las 2 de la mañana, personas taladrando, a ver si lo podemos oír. Me dicen que es Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, creo que no lo tiene. Bueno, taladrando a las 2 de la mañana en la avenida. Y uno dice, bueno, pues qué bueno que el gobierno haga su trabajo, pero a las 2 de la mañana tendrían que hacerlo. Lo segundo es, ahí tenía mi presencia del gobierno en la mañana. Después me fui al segundo piso y pues no abrió la barrera. Y dices, ahí ante quién me quejo, ahí no tuve la fortuna de tener un gobierno que me defendiera. Eso sí, está pavimentando a las 2 de la mañana, lo cual es digno de agradecerse. Después un choque, iba por la de los poetas, un choque, estos babosones de que se pegan tres. Y tenían ahí, pues mientras llegaba su seguro, todo el tráfico parado y no hubo autoridad que se acercara por ahí. Más adelante, una muchacha en una moto, es terrible lo que está pasando con las motos, veía los datos de los accidentes que tenemos en la capital, es escandaloso y algo tendrían que hacer. Empezando por ponerlos en orden, iban ahí por la es una parte reservada a las bicicletas, la invaden, hacen lo que les da la gana. Una muchacha ahí en el piso que iba en su moto, sin casco, una tragedia. Y bueno, pues digo, tampoco me encontré al gobierno ahí. E iba saliendo después de Ciudad Universitaria, y me encuentro con que en el eje 10 hay un, ¿cómo le llaman estos? Alcoholímetro a la 1 de la tarde. Y ahí tenías a la policía bloqueando un montón de carriles. Y yo digo, qué suerte tengo. Y me he encontrado al gobierno en los lugares más inesperados y, por supuesto, contraproducentes para mi interés. Un tráfico del demonio. Y digo yo, a la una de la tarde están ya con alcoholímetros. Eso, pues, yo entiendo que hay que controlar y evitar que la gente beba y conduzca. Pero no pensé que a la una de la tarde hubiera tanto borracho circulando. Cualquier caso, hay varios carriles, la policía capitalina y los de pavimentación a las 2 de la mañana. Y yo digo, o tiene cruzados los horarios el gobierno capitalino, que se pondría alcoholímetros pues, después de las comidas o después de las cenas, pero no a la una, y puestos a taladrar, pues lo haría a horas más prudentes y no a las 2 de la mañana. Pero bueno, se ve que hoy no tuve suerte y como digo, como no tengo el talento de Cortázar, ni voy a hacer una película como Michael Douglas de Un día de furia, de un señor que sale ahí con su fusil y dice, hoy me salió todo mal, voy con Lisbeth Hernández para ver si ahora sí ya no tenemos la crónica. Lisbeth, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Esta mañana en la alcaldía Gustavo Madero, un hombre armado ingresó a un centro comunitario y amenazó a otro sujeto disparando, apuntándole en la cabeza. Una intensa movilización en la zona por parte del equipo especializado de la Policía de Investigación, de la Fiscalía Capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar el perímetro y además para negociar con este sujeto que pues mantuvo como rehén al otro hombre. Durante esta negociación, que duró poco más de una hora, pues incluso el agresor solicitó la cantidad de 600,000 pesos a cambio de liberar al rehén. Sin embargo, pues también lo que ocurrió minutos después fue que disparó contra el negociador, que estaba desarmado. Esto alertó a las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión y como producto este atacante fue abatido, fue identificado como José.
Ya lo mató la policía.
Así es.
¿Ah? Vaya, pues, oye, pues qué historia. ¿Algún apunte más?
Sí, te comentaba que fue identificado como José Luis N. por la Fiscalía Capitalina y, bueno, en una conferencia posterior conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina, añadieron que este hombre ingresó a este lugar armado con una pistola calibre 22 y un revólver calibre 38.
Situación inusual donde las haya. Oye, ¿me ayuda revisando este tema de los alcoholímetros? Nada en contra, qué bueno que la autoridad controle, pero no sé si la una de la tarde sea la mejor idea de un martes. ¿Me ayudas con eso y me lo cuentas mañana o pasado?
Sí, perdón, Leo, no te escuché bien.
No, te decía que alcoholímetros a la una de la tarde, un martes, me parece que es un horario poco productivo, pero si me ayudas a revisar si así está el despliegue, no tengo nada en contra, nada más saber que los tenemos todos los días, ¿no? Como si fueran posadas.
Sí, de hecho, el operativo alcoholímetro pues opera las 24 horas del día y en puntos itinerantes, es decir, son puntos que se van moviendo y justamente pues operan las 24 horas del día porque pues hay gente que todos los días agarra la fiesta.
Sí, después del desayuno, que invite, ¿no? Digo yo, si eso sí no me había tocado, mis compatriotas son como más de la tarde, pero bueno, gracias por el reporte.
Estamos pendientes, buenas noches.
Edna Jaime, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Feliz Muy buenas noches.
Feliz de verte, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar
hoy? Lo mismo digo, oye Leonardo, todavía estamos en el periodo extraordinario, pero yo ya me quiero adelantar al siguiente.
Adelántate.
Porque tengo temores, ahora sí que tengo miedo. Uh-huh. ¿Qué me preocupa, Leonardo? Que pues ya se esté hablando de la reforma electoral. Uh-huh. De la reforma electoral hay un planteamiento hecho en el plan C, que no pudo avanzar el presidente López Obrador, aunque lo intentó, y ya la presidenta habló de él, de una posible reforma electoral. Fíjate que, Leonardo, me imagino que, como te acuerdas del juego de Pirinola, de la Pirinola que tenía una parte, decía, lo tomo todo, así siento que está este gobierno, lo toma todo. Entonces, en el periodo extraordinario, pues estamos viendo, ya lo discutimos la semana pasada, temas importantes que reconfiguran al país, que reconfiguran al Estado mexicano y, por supuesto, su régimen político. El tema electoral. Llegar al tema electoral ya es tocar el punto neurálgico. ya es llegar al nervio, a donde pues sí nos va a paralizar, nos va de dolor, o sea, va a ser algo traumático. Y esta reforma electoral tiene algunos componentes esbozados. No sabemos si ya hay una iniciativa, si se va a retomar la del Plan C, pero pues lo que se ha manejado son tres cosas, Leonardo. Eliminación de plurinominales, que implica pues que el partido mayoritario, que serán elecciones por distrito, quien se lleve el distrito pues se lleva la mayoría. Entonces pues esto favorece a las mayorías de por sí, ¿no? Y pues cancela espacios a partidos pequeños, grupos minoritarios. Ha habido un debate interesante, pero Leonardo, yo creo que es una pérdida de pluralidad y de voces minoritarias en un parlamento, en un legislativo donde debemos de oír todas las voces. Tiene una historia que lo explica, y creo que todavía hay razones para sostenerlo, pero habría que debatirlo profundamente. Aquí se elimina plurinominales, se reforma el INE y a la manera de elegir a los consejeros. Nos vamos a elecciones otra vez de los consejeros, Leonardo. Y bueno, y si la reforma judicial nos dice algo, es que pues quien moviliza el día de la elección se lleva las posiciones, y es muy posible, Leonardo, que acabe conformándose el INE con partidos afines.
Con o música con quienes, de acordeón, digamos.
Con música de acordeón y con quien movilice y tiene aparato para movilizar y recursos para hacerlo. Se reduce recursos públicos a partidos políticos, lo que otra vez desfavorece a los partidos de oposición. Se les daría recursos solamente en año electoral. El partido en el gobierno tiene una ventaja inminente.
Entonces, el gobierno.
Porque es el gobierno, tiene acceso a recursos públicos, porque tiene una maquinaria electoral, programas sociales. Entonces, todo está puesto para la construcción de una nueva hegemonía a prueba de balas, o mejor dicho, a prueba de disidencia, de oposición. Y cuando se llegan a construir pues esas hegemonías, es bien difícil desmantelarlas, Leonardo. Mm. Eventos pues muy únicos pueden llegar a erosionarlas, pero es muy difícil porque se cancela la vía electoral, porque ya no hay un tribunal constitucional que pueda emitir una opinión respecto a la constitucionalidad de leyes, porque los partidos de oposición pues encuentra una cancha completamente dispareja para competir. Entonces, pues ya estaríamos hablando de un régimen político muy distinto. Ya se prefigura, hay quienes dicen que ya cruzamos la raya, esto ya sería incontrovertible, ya estaríamos en otro territorio.
Un territorio no democrático, ¿quieres decir?
Un territorio no democrático, un territorio con un partido hegemónico, con la cancha, con una cancha totalmente dispareja, bien difícil poder vulnerar la condición de un partido hegemónico cuando se lo lleva todo, pues cuando lo controla todo.
Así estamos.
Vamos a ver, Leonardo, ojalá que haya debate. No te puedo decir que es mi expectativa porque no lo hemos visto. Pero bueno, la esperanza es lo último que muere.
Bueno, y lo estaremos comentando. Edna, te mando un gran abrazo.
Y yo también a ti, Leonardo. Muy buenas noches.
Edna Jaime, para Fortuna Nuestra, todas las semanas en este espacio. Es una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. La ABM acaba de dar a conocer que un comunicado en el cual dice que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y estable. Las medidas efectivamente emitidas por FinCEN entrarán en vigor el 21 de julio y se refieren a las transacciones que los bancos señalados se efectúen con entidades financieras de los Estados Unidos. Importante destacar, dice la ABM, que no existe restricción alguna para que cualquier banco intermediario, persona física o moral y o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones. Bueno, pues es lo que dice la ABM. Y bueno, hay otros temas. Hoy es día de los ingenieros. Me escribe el ingeniero Ramírez, a quien le mando un gran abrazo y me lo recuerda. En un momento más vamos con Jenny Valencia, que nos tiene la nota del Día de los Ingenieros y lo que dijo el ingeniero Slim, que estuvo ahí reunido con ellos. Permítame enlazarme ahora con la doctora Irene Levy. Bueno, pues mi querida Irene, ella es una gran conocedora de los temas de comunicaciones. Usted la conoce y la conoce bien. Irene, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mi queridísimo Leonardo, un gusto como siempre platicar contigo.
Oye, feliz día de Canadá y todo lo demás. Cuéntame, ¿mejoró sustancialmente esta ley de telecomunicaciones? Mucha gente se preguntaba si era necesaria una nueva ley de telecomunicaciones, pero como extinguieron el IFT, pues han tenido que hacer una nueva arquitectura. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es el balance que tienes, Irene?
Mira, querido Leonardo, el balance es que efectivamente no era necesaria una nueva ley, incluso desapareciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero en una ocurrencia del diputado Ricardo Monreal lo agregó a un transitorio de la reforma constitucional, así que ya no había jurídicamente escapatoria. Dicho esto, entonces pues se pusieron manos a la obra, emiten un dictamen bastante malo que sale en abril y a ese se le hace una cirugía mayor que estamos viendo el día de hoy, que se está votando o ya se votó en la Cámara de Diputados como Cámara ya final, ya el Senado ya lo pasó y después de los conversatorios que pues puso en marcha Javier Corral, pues el resultado que tenemos es realmente cambios muy profundos y muchos de lo que se dijo en los conversatorios, expertos, yo tuve el gusto de estar por ahí también hablando del tema del órgano regulador, mucho de lo que ahí se dijo se incorporó, no todo, el documento no es perfecto, repito, no era necesario, no mejora el órgano regulador frente a lo que teníamos el IFT, pero de lo que había en abril a este escenario, querido Leonardo, es el cielo y la tierra literalmente.
Autoridad unipersonal, titular de la agencia, va a haber consejeros, comisionados, no sé cómo se van a llamar, nombrados por la presidenta, espero que nombre mejores perfiles que López-Gatell, pero así ocurrirá, ¿no?
Así ocurrirá, yo también espero, y como bien lo dices, porque fíjate que mucho va a depender de las personas, si es una comisión de 5 comisionadas, comisionados, que durarán 7 años, el diseño no es malo, Leonardo, pero claramente se trata de un diseño que depende finalmente del Poder Ejecutivo, por más desconcentrado que le llamen, está insertado en la Administración Pública Federal, y esto pues le quita la autonomía. Vamos a ver, las personas son clave aquí, querido Leonardo, el presupuesto que le otorguen a este órgano también es clave, porque si no le dan lana con todo lo que tiene que hacer, pues no va a salir a flote por mejores comisionados que tengan. Y bueno, son nombramientos escalonados, vamos a ver también qué tantas personas absorbe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la verdad es una fuerza laboral ya muy experimentada, sería una tontería empezar de nuevo, creo que hay gente muy valiosa. Vamos a ver cómo ponen esto en práctica, eso va a ser muy importante, Leonardo.
¿Sigue habiendo una amenaza a la libertad de expresión?
Mira, no. La verdad es que no es lo más cuidadoso esta norma con las libertades. De lo que teníamos, te diría yo que lo único que a mí me preocupa que quedó es una facultad para suspender las transmisiones de manera provisional previo a percibimiento. Por varias razones aumenta el número de causales para esta suspensión. Digamos, es lo mismo que se tenía, nada más que ahora hay más causales. Todo lo demás ya se eliminó. Y te repito, pues vamos a ver qué tanto usan esta facultad y otras, pero ya no tiene nada que ver con eso de apagar plataformas digitales y previa autorización de contenidos extranjeros, que era una barbaridad. Queda todavía este tema de los spots de gobiernos extranjeros.
El gol que les metió Televisa, ¿no?
Pues sí, caray, ese golazo que metió, a mí me parece bien que lo tengan prohibido en la ley, me gusta eso, se matizó porque estaba demasiado abierto, y bueno, fuera de eso, ahora la otra preocupación, querido Leonardo, es el tema del espionaje y de la localización en tiempo real, que es un tema que se está manejando mucho ahora, y bueno, pues es un tema que forma parte de un sistema global de modificación de leyes, y que bueno, pues ese es otro tema distinto, pero de manera aislada, esta ley queda muchísimo mejor que lo que teníamos antes.
Sí, lo cual,
antes me refiero en abril, no antes en 2014.
Lo cual refuerza la idea que la verticalidad para legislar no da mejores resultados, sino incorporar efectivamente pues puntos de vista alternos. Irene, te agradezco mucho el enlace.
La agradecida soy yo, te mando un abrazote, querido Leonardo.
Dios, Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. El empresario Carlos Slim manifestó que hay que invertir más en el desarrollo y combate a la pobreza, pero no solo dando dinero, sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar. Indicó que lo óptimo para México es invertir mucho, generar empleos, que haya crecimiento y desarrollo al tiempo que aumenten los ingresos de la población. Al participar en un foro para conmemorar el Día del Ingeniero, Carlos Slim aseguró que el gobierno de México no cuenta con los recursos suficientes para invertir, que está consciente de que debe haber inversión privada, afirmó que invirtiendo el 20 o 22% del Producto Interno Bruto no se va a llegar a ningún lado, pues necesita, dijo, invertir más para el desarrollo, crecimiento y empleo, y es ahí donde entra esta iniciativa privada, al igual que para combatir el rezago en infraestructura, así las declaraciones del empresario Carlos Slim. El reporte, Leonardo.
Gracias, Jenny. Bueno, y es Día del Ingeniero. Felicidades a todos. Imagínense, el gobierno va a gastar poquito más del 2% en inversión pública. Así que llegar al 22 o al 25 todavía hay que recorrer muchísimo camino. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al catedrático de ciencia política, Fernando Vallespín. Él, usted lo conoce bien, su historia de la teoría política, publicada por Alianza, es algo del que hemos efectivamente consultado a lo largo de los años, y bueno, su obra es ampliamente conocida. Acaba de estar en Chiapas impartiendo una conferencia de el Estado que guarda la democracia. Fernando, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Leonardo. Encantado de estar con vosotros.
Oye, encantado de que estés nuevamente con nosotros. Y bueno, pues no corren buenos tiempos para la democracia, Fernando. Hoy tuviste esta conferencia ahí en Chiapas.
Sí, evidentemente, son tiempos muy delicados para la democracia, pero yo creo que también porque por primera vez estamos observando que está profundamente amenazada en un país como los Estados Unidos, con las implicaciones que ello tiene para la influencia sobre otros sistemas democráticos también en otros lugares del mundo, ¿no? Lo que preocupa es, por un lado, la solidez de la democracia hacia adentro, pero también, digamos, cuál sea el pronunciamiento de los sistemas democráticos en el orden internacional, ¿no? Yo creo que estamos ante una nueva geopolítica que está muy apartada del orden mundial tradicional, y luego dentro de los sistemas democráticos lo que observamos es una tensión cada vez mayor entre el principio de mayoría y digamos, las instituciones del Estado de Derecho. O sea, ver hasta qué punto funcionan o no los contrapoderes. Yo creo que está muy bien representado esta disputa en los propios Estados Unidos, ¿no?
Sí. Oye, rescaté y lo puse en redes una conversación que tuvimos tú y yo y Estefanía y otros más allí en Madrid en el 17, cuando despuntaba Trump por aquello de la posverdad ahí en el Instituto Cervantes. Varios años después encontramos que buena parte de los temas han escalado en varios peldaños, y hoy la intolerancia, tú has escrito sobre eso recientemente, se digamos, ubica en el centro de la vida política de muchos países. Ya no es convivir con el otro y escuchar argumentos diferentes, incluso competir políticamente, sino literalmente negar la existencia del otro, incluso su validez, su calidad moral para ser contrincante, Fernando.
Yo creo que lo has descrito perfectamente. Vamos a ver, ahora hay uno de los presupuestos que dábamos siempre como absolutamente válidos, ¿no? Era que el pluralismo de opiniones era un ingrediente básico de los sistemas democráticos, igual que el pluralismo, diríamos, de valores, ¿no? y los estamos encontrando sobre todo a través de esta disputa entre el mundo de eso que despectivamente se llama lo woke frente a quienes defienden los valores conservadores. Nos estamos encontrando con que existe una intolerancia mutua cada vez más marcada, ¿no? Que ha derivado en lo que se llama guerras culturales, ¿no? Y me parece que es un enorme paso atrás en todo lo referente a la salud de la democracia. La democracia no puede vivir sin el respeto de la disidencia, sin el respeto del adversario, sin el respeto de las decisiones que cada cual tome respecto a lo que considere que son sus planes de vida o los valores que asume, ¿no?
Ya. Oye, yo entiendo que pueda uno tener todos los valores que quiera, ahora que hablabas de lo woke y todo lo demás, esta cultura de la cancelación, pero hay principios que son fundamentales para que una democracia funcione, el de legalidad y el de reconocer que el otro tiene derecho a competir y a tener ideas diferentes, Fernando.
No, evidentemente. Vamos a ver, si no podemos hablar de democracia. O sea, hablamos de democracia y en esto, pues yo creo que el adjetivo este de liberal es decisivo. Hablamos de democracia cuando se presupone que quienes compiten por el poder compiten dentro de un sistema de reglas entre los cuales está el respeto por las opiniones del adversario. El adversario no es más que un competidor, no puede convertirse nunca en un enemigo. Y yo creo que la polarización que ahora mismo impera en la mayoría de los temas democráticos está derivando en una visión del adversario político como enemigo, en esa distinción tan radical entre nosotros y ellos, entre nuestras posiciones y las de los demás. Y esto me parece que es uno de los factores que más está erosionando la salud democrática, sin duda.
Aquí en México el ambiente, bueno, tú lo seguramente lo tienes en cuenta o lo has revisado, es cada vez más, enrarecido. Yo digo que debe ser esto como un partido de fútbol, no te puedes enojar porque el portero del equipo rival detenga el balón, ¿no? Es decir, oiga, ¿cómo se atreve el portero a no permitir que meta gol el otro equipo? Pues se trata de un equilibrio y efectivamente una contienda. Pero veo que hay un proceso de endurecimiento. No sé si vamos a dictaduras en distintas partes del mundo, pero ahora que se nos murió Leonardo Morlino, Fernando, recordaba mucho este proceso de endurecimiento de los regímenes políticos. Tú decías Estados Unidos, buena parte de América Latina ha venido cambiando reglas para favorecer a los ejecutivos, favorecer el mando sobre otras consideraciones.
Sí, efectivamente. Yo lo describiría de la siguiente manera, ¿no? Un sistema no es democrático por el hecho de que haya elecciones. Lo que se trata es de que haya juego limpio entre las partes que participan en estas elecciones, que haya un Estado de Derecho que respeta realmente la disidencia y, sobre todo, que el sistema de reglas no se ponga en cuestión. Todos recordamos el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, estábamos aterrados al verlo. Pues bueno, al cabo del tiempo, alguien que lo justificó, incluso que lo impulsó, fue elegido presidente de los Estados Unidos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que estas personas que dicen claramente que van a atentar contra algunos de los fundamentos de la democracia acaba consiguiendo un apoyo mayoritario, ¿no? Y eso es lo que debilita a la democracia. La democracia no puede vivir sin demócratas, ¿no?
Yeah. Oye, y a partir, lo decías hace un momento, el principio de mayoría, empiezas a dar paso a un proceso de autocratización, porque adiós jueces, se va cerrando la libertad de expresión y así sucesivamente, Fernando.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que está, todo esto está derivando en algo muy parecido a un sistema híbrido entre autoritarismo y democracia. Algún colega mío politólogo lo llama autoritarismo competitivo por el hecho de que sigue habiendo elecciones, pero bueno, el problema está en saber si las elecciones son realmente equitativas y se juegan según un sistema de reglas aceptado por todas las partes.
Oye, aquí tuvimos todo el siglo XX elecciones y siempre ganaba el mismo. O sea, lo primero es que el sistema sea francamente competitivo, que haya por lo menos dos contendientes y haya básicamente pues información que contrapese o compita con la que da el gobierno, Fernando, para que podamos seguir diciendo que somos una democracia.
Exactamente, y que haya un espacio público en el que puedan presentarse cada una de las opciones en régimen de igualdad, ¿no? O sea, digamos que el giro hacia el autoritarismo se concreta muchas veces también en el intento por controlar a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece muy relevante, muy importante que los medios de comunicación gocen de la mayor autonomía posible.
Ya. Oye, ahí te vemos en pantalla, unos años más jóvenes ambos. Pero bueno, termino preguntando, te veo con bastante inquietud y a la distancia lo que está ocurriendo en España. Hoy abríamos el país todos y con sorpresa, pues nos enterábamos que una de las personas más cercanas al presidente Sánchez también ha sido efectivamente acusada de corrupción. La corrupción tiene un fenómeno también tóxico, deleterio para la vida democrática, Fernando.
Absolutamente, y además debe cortarse el nudo, ¿no? En cuanto aparece. Yo por eso el otro día en el diario El País lo que proponía es que se abriera una posibilidad de establecer un conjunto de medidas de regeneración democrática dirigidas para hacer cada vez más difícil, ¿no? El recurso a estas desviaciones, ¿no?, que acaba conduciendo a la corrupción, ¿no? Y yo creo que el gobierno actual tiene un problema porque debe asumir responsabilidades, ¿no? Sí. O sea, las personas que están implicadas son personas que estaban muy cercanas al presidente Sánchez y, por tanto, bueno, pues que mínimo que una moción de confianza, ¿no?
Sí, sí, para tener esa ratificación. Y todo esto ocurre porque la democracia requiere cada vez más dinero, Fernando. ¿O cómo se explica que haya avanzado hasta tales extremos la corrupción?
Bueno, yo creo que también es muy difícil evitar que haya pillos, ¿no?, que de repente descubren que puede haber algún mecanismo a través del cual pueden enriquecerse valiéndose de sus cargos, ¿no? Sí. Pero claro, ahí es donde el sistema democrático y, por supuesto, la ley tiene que poner el mayor número de trabas posibles para evitar que eso pueda llegar a ser factible, ¿no?
Porque la financiación de la vida democrática y de los partidos cada vez cuesta más dinero, ¿no?
Efectivamente. Bueno, también, bueno, los partidos necesitan cada vez más dinero porque la publicidad es absolutamente imprescindible y luego los medios públicos que se ponen al servicio de los partidos para facilitar que puedan satisfacer sus necesidades de financiación, pues no bastan, ¿no? No bastan y por tanto yo creo que ahí también hay una tentación no solamente para que se enriquezcan algunas personas, sino para dotar de mayores medios a los partidos. Pero eso yo creo que está ya más controlado, ¿no? La financiación de los partidos políticos, lo que todavía escandaliza, ¿no?, es que puedan existir, por un lado, empresarios, ¿no?, que dan mordidas a políticos y políticos que aceptan esas mordidas, ¿no?
Muy bien, pues así estamos.
Está saliendo a la luz.
Fernando, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un gran abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Adiós, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Nos vamos, cuídese, Cintia.
Buenas noches, doctor.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.